Está começando a hora, o programa Decifrando o Futuro por La TV Nuevo Tiempo. Sejam todos muito bem-vindos para juntos estudarmos a palavra do Senhor, a Bíblia, que tem um mensaje que pode fazer a diferença em sua jornada, em sua existência. A Bíblia cambia o rumbo de toda sua história, mas para isso é necessário a permissão personal de cada um de nós. Hoje, no programa Descifrando o Futuro, vamos estudar um pouco sobre o tempo do Anticristo. O que significa isso? Um poder que está em lugar de Cristo. Um poder que está querendo a posição de Cristo e levando as pessoas para a condenação, levando as pessoas ao engano. Para entender isso melhor, quédate comigo, porque o programa Descifrando o Futuro está solo começando. Já estamos de volta com o programa Decifrando o Futuro e tenho em minhas mãos um regalo muito especial para que tu puedas tenerlo agora. É a revista La Cura del Pecado. Temas em la palavra de Deus, onde tu puedes entender e compreender melhor as profecias que Deus entregou para os seres humanos, que tem a ver com nossa vida, tem que ver com nossas decisões, tem que ver também com nossa preparação para o encontro com Jesus. Para ter esse material, é muito simples. Tu deves ser parte da Escola Bíblica de Nuevo Tiempo, porque acá, em Nuevo Tiempo, temos a melhor e a mais grande escola bíblica do mundo, que está estudando a Bíblia com miles e miles de pessoas todos os dias. Uma bendição. E tu puedes ser parte de nossa escola bíblica para continuar aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. O que tu deves fazer para pertenecer à escola bíblica, participando e tendo materiales impressionantes para ajudar-te em sua caminata com Deus? Tu deves acompanhar-me agora em la pantalla, porque eu vou contar-te como ser parte de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Tú debes acceder al sitio, la dirección es cursos.nuevotiempo.org. Otra vez, cursos.nuevotiempo.org. Cuando tú acceder al sitio, llegará en esta página web. Tú necesitas escoger La Cura del Pecado, nuestro estudio bíblico, y entonces llenar el formulario y ya serás alumno de la escuela bíblica. Va a recibir un enlace para que pueda descargar ese contenido. O sea, tú serás parte de la mejor y más grande escuela bíblica del mundo. La dirección es cursos.nuevotiempo.org, está acá abajo en la pantalla. Quiero también invitarte para acompanhar o programa Decifrando o Futuro em la internet. Temos en el sitio enteplay.com/decifrandoelfuturo todos os programas Decifrando o Futuro a sua disposição. Tu puedes elegir os episódios antigos, elegir um de ellos, e entonces tu haces un clic e tendrá acesso ao nosso conteúdo, ao nosso programa, que será uma bendição para ti e também para sua família. Tudo bem? Já que estamos coordenados, vamos então agora para o tema de hoje, que tem a ver com tempo do anticristo. A expressão anticristo aparece 4 vezes em la Bíblia. E tem a ver com um poder que trabalha contra Deus e contra o povo de Deus. O anticristo é a manifestação do mal. El anticristo es la prueba que nosotros estamos en un gran conflicto en este mundo. Las fuerzas del bien y las fuerzas del mal están luchando por su decisión, por su corazón, por su vida. Ahora tenemos gratitud en el corazón porque Dios ha revelado todo lo que tiene que ver con el anticristo en su palabra. Eso para nosotros es confianza. Eso para nosotros es seguridad. Eso para nosotros es una manera de seguir con confianza en el mundo porque Dios siempre camina a nuestro lado. Vamos a entender mejor el tema del anticristo. ¿Qué dice la Biblia sobre el anticristo? La palabra anticristo en la Biblia significa en vez de o en lugar de. Y hay una advertencia. Vamos a 1 Juan, capítulo 2, versículo 18. Si tú tienes su Biblia, por favor, agarra su Biblia, porque yo tengo mi Biblia acá. Todo comienza por la palabra. Es imprescindible, 1 Juan, es bien al final de la Biblia ya, cerquita del libro del Apocalipsis. Está así en la Biblia. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Perciba que la advertencia de Juan tiene que ver con los últimos días de la historia de la humanidad. Tiene que ver con los momentos finales de la trayectoria que nosotros tenemos en este mundo. Cuando la Biblia habla que ya es el último momento, ya estamos en la última hora, está diciéndonos que el mundo camina hacia su fin. El mundo terminará y la destrucción final del mundo no será de una guerra, no será de una pandemia, no será de una situación de conflicto entre naciones. El fin del mundo ocurrirá porque Cristo regresará en las nubes del cielo. Cristo regresará para llevarnos a la eternidad. Cristo regresará y nosotros nunca más vamos a tener dolores, sufrimiento. Nunca más pasaremos por días difíciles de tristeza. Esa es la promesa, esa es la garantía. Ahora, mientras nosotros estamos más cerca de la venida de Cristo, también vamos a enfrentar más el trabajo del anticristo. Vamos a enfrentar más la fuerza del anticristo, los problemas del anticristo, todo el ataque del anticristo. Por eso necesitamos estar bien con el conocimiento y la atención en la palabra de Dios. Porque Juan dijo, hijitos, prepárense porque el anticristo ya está trabajando. Y no solamente un anticristo, el texto habla de muchos anticristos. Eso significa que el trabajo del anticristo tiene diferentes áreas de actuación. Va a intentar llevar a las personas al error en sus habilidades físicas, mentales y espirituales. El anticristo trabaja mirando hacia la persona como todo. No hay diferenciaciones, no hay puntos especiales, sino toda la característica, toda la vida humana estará involucrada con el trabajo del anticristo. Pero hay que considerar que Juan menciona dos tipos diferentes de anticristo. Vamos a la lectura del texto de la Biblia. 1 Juan 2, 22, escrito está. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Si alguien niega Jesús, decididamente esa persona es el anticristo. Jesús vino a la tierra a morir por los seres humanos. Jesús vino a la tierra para cumplir la paga del pecado que es la muerte. La encarnación de Jesús fue para que nosotros tengamos vida eterna. El anticristo es aquel que niega la encarnación de Jesús. Es aquel que niega que Él estuvo entre nosotros. Es aquel que niega la divinidad de Jesús como Salvador y como Señor. Pero la negación del Cristo no es solamente aquel que no reconoce que Jesús es el Señor, pero como también la negación puede ocurrir con alguien que se pone en lugar de Cristo. Cuando alguien está trayendo sobre sí atribuciones que pertenecen solamente a Cristo, como por ejemplo, perdonar pecados. Un ser humano no puede decir, yo puedo perdonar a alguien, yo puedo perdonar sus pecados, porque esa no es una característica y ni una atribución para cualquier ser humano. El anticristo es aquel que también quiere estar en lugar de Cristo, que está trayendo sobre sí una responsabilidad que no pertenece. Y como se ve como Cristo o se piensa ser como Cristo, quiere también las glorias de Cristo, quiere también recibir el poder de Cristo, la autoridad de Cristo, pero no es así. Ese es el trabajo del anticristo, que no es un trabajo de Dios, es un trabajo del mal. Pero la Biblia también habla en 1 Juan 4:3, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Que no confiesa Jesucristo significa que no reconoce Jesús como Señor. Que no reconoce Jesús como cabeza de la iglesia, como cabeza de su pueblo. Eso puede parecer muy diferente, porque tú hasta puedes pensar así, pastor, eso no existe, ¿no? ¿Seguro? Aquellos que deciden caminar en el mundo o decidir las cosas en el mundo sin consideración a Dios y su palabra, no están también dejando de confesar a Cristo Jesús. Aquellos que piensan que sus voluntades, sus deseos son suficientes para que él pueda tener una vida de acuerdo con la voluntad de Dios, no está también en negación a Cristo, su verdad y su revelación. Niega a aquel que no confiesa. Niega a aquel que no vive de acuerdo. Aquel que olvida. Eso significa no estar de acuerdo con Dios. Eso es el espíritu del anticristo. En la Biblia nosotros vamos a encontrar en Daniel capítulo 7 una profecía que es una ampliación de Daniel capítulo 2. Y en esa ampliación nosotros vamos a encontrar la primera manifestación del anticristo. En Daniel capítulo 7, el profeta vio el gran mar. Y en ese gran mar tenía cuatro bestias grandes, animales que surgen. Esos animales son diferentes que salían y ocupan un espacio en el tiempo como un imperio mundial. Los animales representan una sucesión de imperios en el mundo, comenzando con Babilonia, que está representada por el león. Después tenemos Medo-Persia, que está representada por el oso. Después tenemos la Grecia, representada por el leopardo. Y terminamos con un animal terrible, espantoso, una bestia, que Daniel no encontró un nombre para ese animal, pero un animal muy diferente, porque ese animal tenía 10 cuernos, y de ese animal surgiría un cuerno pequeño. Y en ese cuerno pequeño está la representación del anticristo. Yo no tengo dudas de eso. es la primera manifestación del anticristo en ese momento de la historia. En la sucesión de imperios de Roma va a surgir el anticristo. De Roma surge un emperador que tenía características políticas y religiosas que llevaría a las personas para doctrinas, para enseñanzas que no están de acuerdo con la palabra, que no están de acuerdo con la revelación de Dios. Para entender eso mejor, el verso 7 de Daniel capítulo 7 habla que la bestia era muy diferente de todas las anteriores y que ella tenía 10 cuernos. Nosotros encontramos en la historia que el imperio romano fue destruido por 10 pueblos bárbaros, una fragmentación del imperio. Los 10 cuernos en la cabeza de esa bestia representan las naciones de Europa. Pero pronto después, 3 de esos cuernos caerían para dar lugar a un cuerno pequeño. Es en ese momento de la historia que el cuerno pequeño, el anticristo, viene para llevar las personas por caminos lejos de la palabra de Dios. Y la influencia de este cuerno pequeño es una influencia mundial y que va a intensificarse en los momentos finales de la historia. Mientras estamos acercándonos del fin, la fuerza y el trabajo del anticristo será cada vez más intenso. Será cada vez más fuerte para llevar a las personas a la perdición. Ese es el trabajo del anticristo. Regresando a la profecía, vemos que existen algunas características del cuerno pequeño. Vamos a Daniel capítulo 7, versículos 8 y versículo número 25. Está así en la Biblia. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. En la descripción diferente de este cuerno, que con ojos y boca hablaba con insolencia, estamos delante de un poder religioso. Estamos delante de un poder que también era político. Y la unión política y religiosa creó el anticristo. Tenía una fuerza más grande que los otros cuernos. Por eso era diferente. Los 7 cuernos que quedaron eran solamente cuernos de representación política. No tenía la fuerza religiosa que estaba con ese poder. Por eso él habla con insolencia. Por eso habla tonterías espirituales. Por eso habla de mentiras. Esa es una característica que debemos tener más atención, porque es un sistema religioso que está llevando a las personas para el pecado, para la apostasía, para una vida sin Dios, sin ley, sin mandamientos, sin nada. Sigue diciendo: hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Hablar contra el Altísimo y maguar los santos del Altísimo significa una deturpación de la revelación. Significa cambiar la revelación. Ese es el trabajo. Cuando el anticristo o el cuerno pequeño cambia los tiempos y la ley, está entregando a las personas su experiencia personal religiosa como la verdad. No es la verdad. Eso no es la enseñanza de Cristo, sino son enseñanzas humanas de la tradición. Y también la Biblia preséntanos un tiempo que este cuerno pequeño tendría su poder, tendría un periodo de supremacía total, una supremacía sobre las personas, sobre la vida religiosa, con toda la intensificación de su poder y de su obra. Eso ocurriría tiempo, tiempos y medio tiempo, como está en Daniel capítulo 7, versículo número 25. Necesitamos considerar que en la profecía, un día presentado en el contexto profético, en realidad significa un año. Toda la vez que hay una reducción, o sea, un poder religioso está reducido a un cuerno, un imperio está reducido a un cuerno. Cuando hay la reducción, significa que el tiempo también está reducido. Hubo una reducción en la presentación de la profecía. Cuando miramos para dos textos de la Biblia, específicamente encontramos el principio día-año. O sea, el día significa un año. Esos textos tú puedes encontrar en Ezequiel capítulo 4, versículo 6, o Números 14, 34, cuando habla que 40 días fueron dados cada día por un año. Eso significa que Dios también cuida de los tiempos y cuida de la ley. Tiempos y ley es exactamente qué está cambiando el anticristo. El cambio que hace el anticristo. Los santos estarían en las manos del anticristo, de la fuerza del mal, por un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. ¿Qué eso significa? En la Biblia debemos considerar que un año es lo mismo que tiempo. Tiempos es lo mismo que dos años. Medio tiempo es lo mismo que medio año. Como en la Biblia el calendario usado era el calendario lunar, los años tendrían 360 días. Entonces, cuando hablamos de un año, estamos hablando de 360 días. Cuando hablamos de dos años, estamos hablando de 720 días. Cuando hablamos de medio tiempo, estamos hablando de 180 días. Cuando hacemos la suma de los números, vamos a llegar a 1260 días. Como tú sabes, 1260 días significan 1260 años. Ese fue el periodo de intensificación y persecución del cuerno pequeño contra el pueblo de Dios, contra el pueblo que sigue la palabra de Cristo. ¿Y cuándo eso ocurrió? En la historia, vamos hasta el año del 538. En este año hubo el decreto que reconoce al obispo de Roma como cabeza de toda la iglesia. Quien reconoció fue el emperador Justiniano. En ese momento, el obispo de Roma recibió autoridad política más la autoridad religiosa que ya tenía. Y así comenzó la intensificación de la persecución. Podemos hacer la cuenta en la Biblia. Una cuenta exacta. Si la persecución fue de tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, que son 1260 días, que significa 1260 años. Se hubo la persecución por 1260 años, comenzando en el año 538, vamos hasta el año 1798. ¿Sabe qué ocurrió en el año 1798? El final de los 1260 años, el final del tiempo de la supremacía del Papa, de la supremacía del obispo de Roma, que fue reconocido con su poder, que fue reconocido como cabeza de todas las iglesias, en 1798. Ocurre el fin del período de supremacía papal, porque en esos días el Papa fue a la cárcel, fue llevado a la prisión, terminó su poder. Fue dada una herida de muerte en el Papa, en la representación del Papa. En esos 1260 años, la iglesia cristiana experimentó la introducción de mentiras, de doctrinas falsas. Fue en ese periodo que la iglesia tuvo que escapar, tuvo que huir al desierto. Y hay una razón por la cual Jesús dio estas profecías, como está en Juan capítulo 14, versículo 29, escrito está: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Es para eso que tenemos las profecías, para que tú puedas creer. En ese programa Descifrando el Futuro, yo estoy presentándote fechas, estoy presentándote años, informaciones históricas, informaciones proféticas, para que tú puedas creer. Como la Biblia no está equivocada en los detalles de la profecía, ella también no está equivocada en su mensaje central. Cuando nosotros tenemos la confianza en los detalles de las informaciones que están en el contenido de la Biblia, eso desperta en nosotros seguridad, certeza, y nos pone delante del Señor, nos pone bajo del Señor. Y así podemos confiar que todo que está en la Biblia es la revelación de Dios. No hay una parte de la Biblia que no sea palabra de Dios. No hay cualquier porción en la Biblia que tú no puedas confiar. Tú puedes confiar en todo. Dios está mostrándonos toda la historia y el trabajo del poder del mal, que quiere llevarte a la perdición, que quiere llevarte a la destrucción. Pero tú no necesitas de eso. Tú puedes recibir hoy una nueva vida. Tú puedes recibir hoy la eternidad, la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Si ese es el deseo de su corazón, si tú quieres poner su vida en las manos de ese Señor, yo quiero invitarte en ese momento a decidirse, estudiar la Biblia, procurar la iglesia adventista del séptimo día más cerca de tu casa, unirse a la iglesia por el bautismo y tener una nueva experiencia con Dios. Vamos a orar. Querido Padre, yo quiero entregar cada persona que ora conmigo en este momento en tus manos. Padre, sabemos que podemos confiar en tu palabra, reconocemos el poder, la gracia, la bendición y el Espíritu que trabaja entre nosotros. Por eso, Padre, ayúdanos a vivir de acuerdo con su sueño y su voluntad. Son bendiciones que yo pido en nombre de Jesús. Amén.